Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en Red y en Análisis, que hoy tendrá dos asuntos para analizar. Son los siguientes. En primer lugar, nos iremos hasta El Salvador, donde se celebraron elecciones presidenciales el pasado domingo con una victoria muy ajustada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Ahora se denuncia que la derecha y la ultraderecha salvadoreña pretenden desestabilizar al país. Y luego nos iremos hasta África para tener un acercamiento a la realidad contemporánea de dos países, Etiopía y Eritrea. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
En El Salvador se celebraron elecciones presidenciales el pasado domingo con la victoria ajustadísima del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional sobre la derecha del partido Arena. Apenas 7.000 votos de diferencia para que el Frente se imponga con el 50,11% de los votos frente al 49,89% de Arena, quien acusó al Frente de fraude electoral. Por su parte, el candidato del FMLN, Salvador Sánchez Cerén, hizo un llamamiento a la tranquilidad y al respeto a la decisión del pueblo. Cuestionó al candidato presidencial de Arena, Norman Quijano, por llamar a la Fuerza Armada a estar atenta al proceso electoral. En declaraciones para la Radio del Sur, el diputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, denunció que el partido Arena de la ultraderecha salvadoreña adelanta acciones violentas contra la organización y el actual ganador en las elecciones presidenciales, Salvador Sánchez Cerén. Reyes aseguró que la derecha está buscando desestabilizar al país y dijo que es importante que la comunidad internacional y el mundo sepan lo que se está generando en El Salvador. El diputado del Frente denunció que los factores de la derecha salvadoreña intentan replicar la campaña desestabilizadora que se desarrolla en Venezuela contra el gobierno legalmente constituido. Escuchamos la entrevista.
Queremos empezar a preguntarle para entender un poco estas elecciones que vivió El Salvador. Quisimos esperar a que el Tribunal Supremo Electoral diera los resultados totalmente como lo hizo la tarde de ayer para empezar a analizar un poco la situación. La diferencia entre los dos candidatos fue sumamente corta, ¿no? Queremos analizar qué pasó, por qué la izquierda representada con Sánchez Cerén estuvo a puntico, digamos, de perder esas elecciones. ¿Cuáles son los análisis que se pueden hacer que llevaron a el Frente a esto?
Bueno, mire, las elecciones se ganan o se pierden, no se está a punto ni de ganar ni de perder. Y el hecho objetivo es que el FMLN ha ganado esta elección. Así como ganó la primera vuelta, hemos ganado la segunda vuelta. Y una segunda vuelta se gana incluso hasta por un voto diferente. En este caso son 6.634 votos, los que marcan una diferencia importante. Hay que destacar que en las semanas previas a esta segunda vuelta, la ultraderecha desató todos sus esfuerzos en función de aterrorizar a la población, de despertar los peores instintos de miedo, de terror, de angustia en la población. Y no puedo negar que ese constante ataque mediático, aunado a la presión que hicieron en centros de trabajo, en centros de estudio, en iglesias, etcétera, definitivamente que influyó en el electorado políticamente menos evolucionado. No obstante eso, quiero decir que nuestra votación en esta segunda vuelta creció cerca de 300.000 votos, lo cual marca también un esfuerzo importantísimo de nuestro partido y de nuestro candidato presidencial para sumar aliados, para ganar más adhesiones. Hoy estamos ante un nuevo momento. Ya el tribunal ha anunciado que en el escrutinio, así llamado preliminar, que es el que se realiza inmediatamente cerradas las urnas, en que se materializa totalizando los resultados de una manera rápida, prácticamente la misma noche y en la madrugada después de la votación, indica claramente que el FMLN ha ganado con un 50.11% versus un 49.89% del partido de la ultraderecha ARENA. Esos son los resultados. Ahora, este día se desarrolla ya la fase final de lo que es el escrutinio, que se le llama justamente escrutinio definitivo. En esa fase se revisan las actas que fueron recibidas la noche del domingo, se revisa una a una para ver si hay algún tipo de error, algún tipo de situación que pueda alterar el resultado, pero ese es un proceso que a nuestro juicio no va a arrojar ningún cambio en el resultado que ya ha sido anunciado preliminarmente por el tribunal.
Correcto.
Esto,
ahora,
pues, nos estaría dando una consolidación de la victoria que ya el domingo por la noche se ha anunciado.
Diputado, en este contexto, ayer escuchábamos al nuevo presidente de El Salvador, Sánchez Serén, y también a su vicepresidente Óscar Ortiz, hablando de avanzar hacia un diálogo nacional, entendiendo también, extendiendo, mejor dicho, una invitación a los integrantes de la Alianza Republicana Nacionalista, a los sectores empresariales, a los sectores laborales. ¿Cómo se está también gestando ya estos primeros pasos para establecer un gobierno que también le da amplitud a ese otro sector que no está de acuerdo con las políticas implementadas hasta estos momentos?
Bueno, quiero manifestarte que, por un lado, nuestros candidatos que ya han sido electos por el elector el pasado domingo, desde ayer se han dedicado a los preparativos para esta transición y particularmente enfocados en este punto de abrir una convocatoria a un amplio diálogo del país para mantener un país en paz y un país que gana en crecimiento económico, en generación de empleos y más seguridad para la gente. Esto indistintamente de las ideologías o preferencias políticas de las personas que serán invitadas a conformar, en primer lugar, un equipo de trabajo que haría como un planteamiento básico para ese esfuerzo de construir un plan de nación que se pueda aplicar en un periodo largo, más de 5 años definitivamente. Pero vemos por el otro lado que la ultraderecha está queriendo replicar en El Salvador el modelo venezolano de desestabilización y de terror, como se ha hecho en Venezuela en las últimas semanas por grupos opositores. La derecha no acepta ningún resultado. La derecha está demandando situaciones y procedimientos fuera de la ley. Esta misma mañana concentrándose para dirigirse a las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral a generar una protesta exigiendo que les reconozcan una victoria que el pueblo salvadoreño no les ha dado. En resumen, quiero destacar y denunciar esta postura de la ultraderecha del partido ARENA ante la comunidad internacional, que busca de una forma agresiva y violenta un resultado que no tiene en las urnas. Y bueno, eso lo está haciendo a pesar de que ya los observadores internacionales, las demás entidades nacionales e internacionales de observación, incluyendo la misión de la OEA, han certificado que el proceso es un proceso que se da en condiciones de transparencia, de equidad para todos los constituyentes y de una amplia participación del electorado. Así que las próximas horas seguramente serán horas donde estos grupos que la derecha está lanzando a la calle, podrán generar algún tipo de incidentes que buscan justamente lo que yo he llamado aplicar el modelo venezolano de oposición, buscar heridos, buscar confrontar, agradecerle a Dios si hay algún muerto para poder luego pasearlo y exhibirlo y tratar de hacer pues un esfuerzo de desestabilización del gobierno y afectar este proceso de transición que debe haber ya de un gobierno al otro. Así que es importante que la comunidad internacional esté informada que estamos enfrentando a un grupo antidemocrático que se resiste a aceptar los resultados y que incluso ha estado lanzando mensajes golpistas, mensajes sediciosos por parte del candidato perdedor y tratando de deslegitimar a las instituciones como el Tribunal Supremo Electoral, deslegitimar a las autoridades constituidas bajo nuestra constitución para generar un ambiente de caos y si es posible de ingobernabilidad.
Era el diputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Sigfrido Reyes, al micrófono de la Radio del Sur.
Informativo Más Voces.
José Luis Vandrés es un misionero de África, un padre blanco que lleva más de 45 años en Etiopía y es un profundo conocedor y defensor de su cultura tradicional. Nuestro compañero Rafael Sánchez, del programa Africanía del Departamento de África de la Fundación Sur, nos ofrece la conversación con José Luis Vandrés para conocer la realidad contemporánea de Etiopía y Eritrea, estos dos países africanos. Vandrés defiende los sistemas políticos y culturales propios de África y se aleja del modelo de democracia que Occidente quiere imponer y que no encajan en la vida de las africanas y africanos, un modelo a veces vacío, electoralista, habitualmente bipartidista y poco participativo que es lejano a la cultura activa de los pueblos africanos.
45 años en Etiopía, obviamente casi toda tu vida.
Sí, sí, yo llegué a los 30 años, tengo 75, o sea que...
Buen amigo, además de otro compañero que ha estado aquí hablándonos de Etiopía durante este año, que ha sido Ángel Olaran.
Sí, sí.
Él está en la zona de Bucro, él sí, está en el norte.
Sí, sí, comenzamos el proyecto de Bucro, lo comenzamos juntos.
Un proyecto educativo, de formación, sí, sobre todo.
Educativo y luego asistencial también, dos, tiene dos... digamos dos facetas.
¿Y por qué zona estás tú ahora mismo?
Pues yo estoy, pues donde llegamos, estoy en la ciudad de Adigrat, que es la segunda ciudad más importante del Tigray, tendrá unos 120.000 habitantes. La capital del Tigray es Mekele, que está en el centro, tendrá unos 350.000 habitantes, y es una ciudad fronteriza con Eritrea. Y es una ciudad que desde el 92, al terminar la guerra, ha sufrido unos cambios atroces en el del 87 al 92. Durante la última fase de la guerra, que hizo el Frente de Liberación de Eritrea y el Frente de Liberación del Tigray juntos, con Meles Zenawi a la cabeza, se aliaron con los eritreos y estuve también allí los últimos 5 años de guerra completamente aislados. No había ni teléfono ni nada, porque todos los medios oficiales del gobierno y los militares ya se retiraron en el 89 o 90. O sea que allí no había más que la gente, que es el pobre que se quedó, y nosotros en la iglesia local. Y lo pasamos muy mal, pero en fin. O sea que estaba allí desde el principio, desde el 68 en que llegué.
Claro, también por todos los años que llevas, 45 años, también viste la independencia de Eritrea.
Hombre, claro, la independencia de Eritrea llegó como consecuencia de la guerra que lucharon la guerrilla del Tigray, el TPLF, y la guerrilla de Eritrea, que se unieron juntos porque son el mismo grupo étnico, la misma lengua, la misma religión, la misma historia, los cristianos. De la meseta que va desde Addis Abeba hasta Asmara y luego hasta Gondar, el triángulo ese, donde se implantó el cristianismo en el siglo IV, cerca de Adigrat, en Aksum. Eritrea ha sido una colonia italiana desde finales del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, Etiopía decía siempre que era el único país de África inconquistable.
Exactamente, eso también marca mucho la historia de Etiopía. El único país subsahariano que no ha sido conquistado por ninguna potencia colonial, pero Eritrea sí, claro. Y una de las condiciones, claro, el emperador Haile Selassie anexiona, después de la Segunda Guerra Mundial, anexiona Eritrea en el 58, pero sobornando a una especie de diputados que el protectorado inglés había constituido allí en Eritrea. Y enseguida empieza la guerra de guerrilla, que se culmina con la independencia en septiembre del 92, después de que Meles Zenawi el Frente de Liberación del Tigray conquista Addis Abeba, coincidiendo con el gran éxodo de los Felashas a Israel. Eso también es otra historia muy compleja.
Los judíos de Etiopía.
Sí.
¿No es para los del Tigray, la gente del Tigray que se queda en Etiopía, no es como una tradición, no se queda ahí aislada, no se queda como huérfana de todo el grupo que se extiende en Eritrea?
Hombre, en cierta manera sí, sobre todo desde el punto de vista económico. Por ejemplo, Adigrat, que era una ciudad fronteriza a 20 kilómetros de la frontera con Eritrea, después de la guerra del 98 al 2000, la frontera, estamos en una situación ni guerra ni paz, pero la frontera está completamente cerrada, no hay ningún comercio, ni ningún tránsito, ni tráfico de nada, y Adigrat vivía del comercio y del contrabando también. Y ahora tiene 120.000 habitantes y está llena de soldados, claro, por la frontera con Eritrea, como todavía no han firmado la paz, pues, y no hay ninguna salida, no hay trabajo ni nada. O sea que, claro, eso afecta muy mucho al Tigray. Aparte de que había muchos matrimonios, pues eso, mixtos, de eritreos y de tigrinos, porque es la misma lengua. Muchos tigrinos iban a trabajar a Asmara, que tenía una cierta, antes de la guerra, en fin, un cierto poder económico también en Etiopía. Y ahora al separarse, pues ha sido muy malo para los eritreos. Entre otras formas, entre otras razones, porque en Eritrea es un dictador el que gobierna, el Isaías Afwerki. Pero en fin, hicieron la guerra juntos y después sufrió la guerra Tigray, porque fue Eritrea el que comenzó la guerra del 98. La razón principal siendo el agua. Eso es otro gran problema. La guerra entre Eritrea y Etiopía en el 98 comienza porque Etiopía, por la primera vez en la historia, comienza a construir pantanos para la energía eléctrica. Hasta entonces, ninguna gota del Nilo Azul, que el agua que llega a Egipto, del Nilo, el 90, el 80% de ese agua viene del Nilo Azul, no viene del Nilo Blanco de Uganda. Por eso es por lo que comienza la guerra. ¿Por qué? Porque Eritrea, después de 6 años, de independencia, se encuentra en completa bancarrota, porque es un país pobrísimo, y hay gente que le ayuda a hacer la guerra durante 2 años, paga todo eso, le da dinero, etc. Son siempre potencias extranjeras, casi siempre no africanas, las que comienzan las guerras y los problemas en África.
Hay que recordar que dentro de la legislación egipcia, cualquier país que tocara las aguas del Nilo, fuera donde fuese, era un causus belli, sí, una causa de declaración de la guerra.
Sí, sí, pero el problema es que Etiopía no se aprovecha ni de una gota de agua, y la legislación internacional dice que por lo menos tiene derecho al 10% del agua. Eso lo dicen. Y en fin, ha habido ya protocolos y muchas reuniones con los demás países donde
sí, de hecho, nace. De hecho han montado un consorcio del cual no ha querido entrar Egipto, por
sí,
ejemplo.
Pero en fin, es un va y viene. Además, la situación en Egipto es muy
aleatoria,
pero no creo que vaya a haber otra guerra con eso.
Oye, sin meternos mucho, y ya hemos visto, por ejemplo, el tema de los Amara, de los Tigray, pero también los últimos años oímos a los Oromo.
Ah, sí. No, ese es el verdadero problema, es ese. La constitución actual, hecha por el gobierno actual, que erige los grupos étnicos en oficiales grupos étnicos con cuatro lenguas oficiales, además del inglés, atribuye a cada grupo étnico hasta la posibilidad de referéndum si quieren separarse.
O sea, la constitución
actual
incluye la opción proceso de autodeterminación.
De autodeterminación. O sea, eso es algo impensable y único en muchos sitios.
Eso para un país que teóricamente, según nos lo pintan,
exactamente. ¿Por qué?
Es tan autoritario.
Porque todos los grupos étnicos, con excepción de la Mara, durante muchos siglos han sido el grupo étnico dominante. Y ahora hemos ido, pues eso, a una especie de federación-confederación sobre el papel, pero claro, el gobierno todavía guarda muchísimos poderes. O sea que, pero claro, el grupo étnico Oromo es el más numeroso, el más importante, porque se sitúa en las tierras más ricas desde el punto de vista agrícola del país, con mucho centro, oeste y sur, pero claro, es el grupo étnico el último en llegar a Etiopía, llega pues eso a partir del siglo XIV-XV. Sin embargo, yo creo que el gobierno, sobre todo Meles Zenawi, ha conseguido muchas cosas para que reine la paz en el país. El problema es que hay otras razones que de otros países lindantes, como el problema de la Somalia, que no está todavía solucionado, el problema de Djibouti, que es un enclave allí también medio artificial, mantenido por las por los poderes occidentales. Allí hay una grandísima flota de control de todo el cuerno de África y de Yemen. O sea que,
como anécdota, el punto más caliente de toda la Tierra.
Sí, 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 sí.
Siempre se nos refiere a Etiopía con una imagen de dictadura, de sistema autoritario, de sistema socialista, soviético, cerrado, estalinista. ¿Qué hay de verdad en esta imagen?
Para empezar, eso no es verdad. Y en segundo lugar, depende de los criterios con los que se aplican para juzgar sistemas políticos. Yo no estoy de acuerdo en que occidentales juzguen sistemas políticos africanos sin poner sobre la mesa todos los factores. Por ejemplo, el Tribunal Internacional de la Haya. Hay países, en fin, parece que son muy democráticos, como América del Norte, que no lo admite.
Sí, que no han firmado los acuerdos.
Exactamente. Y sin embargo, hasta ahora, con alguna excepción de Bosnia, Herzegovina y de Europa, todos los que han sido juzgados, casi todos son africanos, o por lo menos imputados. Eso está muy bonito. En segundo lugar, para juzgar de la política africana es absolutamente necesario unirlo al problema económico. Miren ustedes lo que está pasando en el Congo y en África del Centro. El Congo es el país más rico del mundo en recursos naturales. Sin embargo, en los últimos 20 años, más de 4 millones de gente inocente han muerto. O sea que Etiopía, desde luego, puedo decir que este gobierno, bueno, el gobierno de Meles Zenawi, desde el 92 hasta ahora, ha hecho por Etiopía desde el punto de vista de modernización, más que todos los demás gobiernos juntos. Y el índice del Producto Interior Bruto por año es uno de los que más elevados de África. Dicho esto, también es verdad que lo que más ha hecho este gobierno en general para todos los etíopes, incluidos los pobres, es la educación. Desde el punto de vista de desarrollo económico, desgraciadamente, se aprovecha de esto solo una mínima parte de la población. Todavía el 80% de la población, y Etiopía tiene ya cerca de 90 millones de habitantes, el 80% son todavía campesinos, que viven en condiciones, en fin, ha mejorado algo. En educación, por ejemplo, ha mejorado mucho en la red eléctrica, las comunicaciones por carretera, muchísimo. ¿Salud? En salud, no tanto. Sí, algo más, hombre, pero es que Etiopía
hace poco, ¿no?
Hace 20 años estaba a la cola de los países del mundo. O sea, yo veo que es, mi juicio en general es positivo. ¿Que hay gente y grupos étnicos que no estén de acuerdo? Pues sí, probablemente sí.
Hablábamos, por ejemplo, de una democracia, nos hablaba Ángel Olarán, de un sistema democrático, por ejemplo, en las localidades donde hay controles de la propia sociedad civil, a la propia alcaldía, al propio ayuntamiento, donde se tienen que publicar las cuentas de los ayuntamientos en las puertas, donde tienen que estar, digamos, hay una transparencia de esas cuentas. Por otra parte, cuando nosotros tenemos que dar las noticias, pues hablan muchas veces de represión de la oposición y represión, por ejemplo, del derecho de expresión, de represión sobre todo hacia los periodistas, de control de la información. ¿Cuál es la realidad, digamos, entre estos dos extremos?
Pues la primera realidad es que estos criterios no son aplicables, por lo menos a Etiopía. Democracia, elecciones, oposición, son conceptos absolutamente occidentales, donde en Occidente tienen ya varios, bueno, depende de los países, claro, en fin, decenas o centenas de años. La autoridad en África en general y en Etiopía en particular, donde ha habido hasta el 74 un régimen del emperador con absoluto poder, porque el emperador no solamente poseía las tierras, sino poseía los moradores, la gente. Desde el 74 ha habido una serie de guerras y hasta el 92 no hay paz. Y que del 92 al 2014 juzguemos a Etiopía con la misma vara de juzgar que se puede jugar, por ejemplo, a España o a América o a los países de Europa, eso no es normal. Y en segundo lugar, es que la economía también allí manda. Y sabemos muy bien que la mayoría de los factores económicos en África, bueno, ahora quizás un poco menos, pero en fin, después de la era colonial, saben ustedes que el poder colonial en África en general se fijaba mucho en los recursos económicos y no tanto en la gente, pues desde la era colonial todavía hay influencias extranjeras potentísimas en la economía de África.
Vamos terminando. Me comentabas antes de empezar la entrevista que una de las cosas que más te ha sorprendido en esta vuelta a España ha sido la corrupción del gobierno. Y eso que, según la información, tendrías que venir ya escarmentado de allí, ¿no?, de Etiopía.
Yo creo que la corrupción en este país, yo no sé, como no vivo aquí, pues no quiero tampoco erigirme en juez de lo que está pasando aquí. Pero desde luego es chocante que al que pase por aquí, por ejemplo, una semana o dos semanas y vea la televisión, en primer lugar la televisión basura, eso no existe en Etiopía, desde luego. En segundo lugar, los debates televisivos parecen que son muy democráticos, pero claro, no producen nada. La gente, por lo que veo y por lo que oigo, aquí no ha habido nadie que haya pagado lo que ha robado y nadie que haya ido a prisión por lo que ha robado. Y eso, por lo menos, quiero decir que el primer ministro de la era Meles, que comienza en el 92, ha estado en prisión más de 10 años por corrupción, por lo menos eso. Y hay otros que son apartados del partido y hay hasta incluso un ministerio de anticorrupción.
Síguenos en Twitter, @más_voces.
Aquí terminamos por hoy. Como siempre, agradecemos vuestra atención y os esperamos mañana. Hasta entonces.